Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, el encuentro semanal que el equipo editorial de Telesemana prepara para compartir con ustedes durante algo más de media hora. Como bien saben, estamos transmitiendo en vivo, en directo, nos pueden ver a través de la pantalla por LinkedIn. Y por esta razón los invitamos a todos ustedes que nos hagan llegar sus saludos. En la Argentina hace mucho frío, entonces necesitamos saludos y abrazos para que este podcast de hoy sea más cálido. Así que a medida que se vayan conectando, los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos. Voy a saludar al equipo editorial. Hola, Noé Telles Tejada, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, buenas noches, André. ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, sí, acá con un viernes fresco en Buenos Aires, pero intenso también.
Sí, así es, así es. Y vamos a tratar hoy un tema, medio que nos metimos de cabeza en el tema de hoy. Voy a hacer un breve repaso entre todos los artículos periodísticos que hemos estado publicando en esta semana. Hay temas vinculados con el desarrollo de metaverso y el interés que se está registrando en la industria para comenzar a explorar oportunidades concretas. Eso va a ser muy interesante para ir viendo cómo se va desplegando todo el tema de redes. Otro de los temas que se estuvieron desarrollando tiene que ver con una de las noticias tal vez más importantes de la semana, que es que Antel ya encendió la primera parte de la red 5G en Uruguay. Luego, en el resto de los países, Perú sigue tratando este tema de subir las multas a aquellos operadores que no cumplan con los índices mínimos de calidad. Y hay cuestionamientos por eso, pero bueno, esto forma parte de las discusiones que siempre se dan cuando los reguladores quieren avanzar con nuevas medidas. Hola, Carlos Saúl Pérez, te extrañamos esta semana. ¿Cómo estás? Nos estás saludando desde México. Y bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Sigo, mientras tanto, haciendo repaso. En Colombia, la Comisión Reguladora también anunció cambios en la competencia. A ver, hay mucho trabajo, ibas a decir laburo y es lo mismo, en definitiva, de los reguladores para ver de qué manera se pueden ir acelerando las reducciones de las brechas digitales, porque están todos los países más o menos en porcentajes de cobertura similares, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la de conectar a los no conectados que están en zonas remotas donde las condiciones de negocio y de sustentabilidad de las operadoras no es la misma, donde hay que apelar a fondos de servicio universal en aquellos casos en que existen y si no, cómo se plantean. Y gran parte de la discusión que se está dando en la región tiene que ver con esto. Otra de las grandes noticias de esta semana tuvo que ver con que la industria satelital batió récords de lanzamiento por quinto año consecutivo. Y bueno, es algo que venimos desarrollando en Telesemana de manera continua, porque realmente, además de los lanzamientos, todo lo que se va a venir en vinculación con redes 5G, todo lo que va a tener que ver con comunicaciones directas del teléfono al celular, en principio para situaciones de emergencia y después para otras situaciones, va a ser muy interesante de ver. Cuestiones vinculadas con la Internet Industrial de las Cosas, con una cantinela constante de la Argentina, que es municipios oponiéndose de maneras poco elegantes, por llamarlo de alguna manera, estoy siendo yo muy elegante diciendo esto, a los despliegues de fibra óptica. A ver, venimos diciendo que es necesario que todos los organismos estatales se pongan de acuerdo y comiencen a facilitar los despliegues, porque esto significa una mejor calidad de vida para las ciudadanías que necesitan estar más conectadas, aquellos que necesitan mejorar sus niveles de conectividad, aquellas actividades productivas que también necesitan apoyarse en lo digital para expandirse, desarrollarse y crecer, y que un municipio en una provincia importante como es la de Córdoba, en Mendoza, y que esta situación se puede llevar en Córdoba, la provincia de Córdoba, en la Argentina, se me vinieron las provincias, esta situación se puede equiparar a cualquier otra en cualquier otro país de la región, como si en Quito también el municipio se opusiera a un despliegue de red, como si en Cali se opusieran a un despliegue de red, o sea, que los municipios sigan poniéndole palos en la rueda, no importa del país de que se trate, a los despliegues de red, es algo que no se puede, es inentendible, realmente es inentendible. Así que bueno, estos son los temas, los hemos desplegado a todos en profundidad en Telesemana y hoy nos vamos a dedicar a uno muy, muy interesante porque se vienen sucediendo noticias. De hecho, la semana pasada les habíamos prometido que íbamos a hablar de la India y nos enganchamos con otras cuestiones del reporte de Ericsson y no hablamos de la India. Y en paralelo siguieron sucediendo cosas en la India. Pero bueno, Noé nos trajo un primer abordaje y después vamos a seguir desovillando esta historia y vamos a hablar de lo que dejamos pendiente en el podcast anterior. Noé, yo tenía un sombrerito indio que me lo iba a poner, pero se iba de cuadro, entonces optamos directamente por hacerle homenaje a ese país con nuestras vestimentas y simbolizar la túnica que ellos es tan tradicional de ellos, ¿no? ¿Y qué fue lo que estuviste viendo esta semana en la India?
Bueno, hay mucha información en torno a la India. A mí me gustaría arrancar poniendo en contexto que
Sí.
la India se prevé en números que
Sí.
ya superó en densidad poblacional a China, que era
Sí.
hasta ahora el país más poblado.
Sí.
Estos datos lo comparten el Fondo de Población de la ONU y el
Sí.
World Population Review, que mide como en tiempo real los datos de densidad poblacional. Según este último, ya habría superado en 400.000 personas a China. Y el punto es que India hace encuestas poblacionales cada 10 años. En 2021 tenía que hacerlo, no lo hizo. Se supone que en 2024 se hará. O sea que no hay datos oficiales del país respecto de la cantidad de habitantes que hay. Pero me parece que es un dato súper relevante en términos de cantidad de población
Sí.
y en el rol estratégico y geopolítico, si se quiere, que India pasa a ocupar
Tal cual.
a colación de lo que vamos a contar ahora,
Claro,
Estados Unidos e India.
es que sí, la guerra. Es inevitable no mencionar cuestiones geopolíticas porque forman parte de todo esto que vamos a desarrollar.
Porque yo no sé si, o sea, yo no encontré ningún testimonio en el que expresamente estén direccionando estos anuncios en torno de esa discusión geopolítica. Pero las acciones parecen ir en ese sentido. Nosotros venimos trabajando mucho que a partir de la pandemia se profundizó la escasez de semiconductores por la alta demanda de dispositivos y de equipamiento. Y contamos también que Estados Unidos el año pasado, hace ya casi un año, desarrolló una estrategia, una ley de chips para fomentar el desarrollo de esta industria, para empezar a fabricar en el país, para fomentar que muchas empresas fueran a hacerlo a Estados Unidos. Bueno, la noticia que se supo por estos días fue que a partir de una visita que hizo el primer ministro indio Narendra Modi a Washington, se reunió con Biden y anunciaron que, por ejemplo, van a trabajar en el desarrollo conjunto de semiconductores, pero también firmaron un acuerdo para impulsar Open RAN, pero también apalancarse para el desarrollo de la industria aeroespacial. O sea, como que
Todo.
cubre, claro, todo. ¿Qué más
Todo.
podemos cubrir? Bueno, ahí se habla mucho también de que este acuerdo involucró que India fabrique también equipamiento de defensa aérea para el país, para Estados Unidos. Bueno, no es nuestro área de competencia, es ella. Y fue inclusive un medio local, el Indian Express, que puntualizó que el acuerdo involucra a Open RAN, que la apuesta es que desarrollen tecnologías para redes 5G y 4G de código abierto, que propicien el ecosistema de red, intervengan en la cadena de suministro. Bueno, estamos hablando claramente de Open RAN. Y en lo que refiere a semiconductores, es Micron quien anunció que va a instalar una primer planta de prueba y ensamblaje de semiconductores en la India. Va a tener el fomento de esta ley de chips de Estados Unidos y por eso va a haber subsidios. India, a su vez, también va a hacer un aporte en términos de descargas impositivas, de fomento a este desarrollo. Y se espera que toda la apuesta involucre $2,750 millones en India. Y obviamente la contraparte de esto es que va a generar empleo directo para 5.000 personas y otros 15.000 empleos indirectos, como para dimensionar también que va a ser una planta de porte. Se habla de una construcción de una planta en dos instancias que va a comenzar este año para que comience a estar operativa el año que viene. Así, ¿no? Como, bueno, sí, lo hacemos, arrancamos ya. Que empiece ahora, que se construya hasta el año que viene y que la segunda parte de esa planta comience a construirse en 2025 y, digamos, sea todo progresivo. La apuesta es estratégica de los dos países, India, avanzar con el desarrollo de su posicionamiento en este rol de socio tecnológico, si se quiere, de desarrollador. Y bueno, ahí me parece que hay una clave de geopolítica muy importante en el contexto en el que estamos inscritos, ¿no? Está todo las redes de 5G se están desplegando en todo el mundo, estamos siguiéndola todos los días. Open RAN también empieza a hacer ese cambio de paradigma al que enfrenta la industria. Y bueno, es el momento de posicionarse, de tender alianzas y de ver cómo se marca también ahí posición.
Así es. Además, a ver, mencionaste el tema de la pandemia. La pandemia dejó en evidencia la dependencia que se tenía de China en cuanto a la provisión, por ejemplo, de chips y de tantas otras cosas. Entonces, la India también se posiciona en este escenario como un proveedor alternativo, y en el marco de una guerra comercial tan fuerte entre Estados Unidos y China, el mundo necesita que haya otro proveedor porque, por ejemplo, América Latina sufre parte de esas circunstancias por tal vez ser uno de los mercados más chicos. Por otro lado, tenemos a la India, está la guerra en Ucrania, donde había, previo a la guerra, una especie de alianza entre... Voy a ser muy cuidadosa con las palabras porque estoy muy lejos de ser una experta en relaciones internacionales, pero había como una buena vinculación entre India, China y Rusia. Con la invasión de Rusia a Ucrania, la India se quiere desprender de cualquier relación que pudiera haber en el marco del conflicto bélico, y también es como que decide expandirse más hacia otros lugares y tener muchas más relaciones multilaterales. Es decir, hace negocios, tiene buenos vínculos con Estados Unidos, pero también lo hace con Europa, mira América Latina, no deja de mirar a los aliados que tiene mismo en Asia, quiere jugar como una especie de en un terreno neutral. Tiene con que, mencionaste el tema de la cantidad de habitantes, es más allá de que India también presenta estos contrastes tan de países emergentes, ¿no? Una potencia tecnológica por un lado y altísimos niveles de pobreza Por el otro. Ay, esperen, vamos a seguir y vamos a parar acá, porque además de saludar a Álvaro Damín Ranguñi, vamos a saludar a Rafael Junquera, que nos está saludando desde Sicilia, Italia, y ahora les contamos por qué Rafa no ha estado en los últimos podcasts, que es porque está de vacaciones, de merecidísimas vacaciones. Así que bueno, Rafa, bienvenido. Estamos hablando de la India, así que vamos a agradecer los comentarios que nos puedas hacer llegar también por acá.
Me encanta el plan vacacional de podcast
Sí,
de Telesemana en Sicilia.
claro.
Me encantó, Rafa.
Así es. Bueno, vinculado con la industria de las telecomunicaciones, hay que decir que así como en estos días se vio las estrategias orientadas a la fabricación de semiconductores, hay que recordar que hace menos de un año India protagonizó la licitación 5G más millonaria del mundo, porque se comprometieron inversiones por 19 mil millones de dólares. Yo voy a hacer un repaso. Rafa nos manda besos y nosotros también le mandamos besos a Rafa y
Sí.
saludos. En esa licitación, Jio Infocom, que es una empresa donde Google y Meta son dos de sus accionistas, comprometió 11.900 millones de dólares para esa licitación 5G. Luego le siguió Bharti Airtel, que es uno de los principales proveedores, que comprometió 5.400 millones de dólares. Vodafone Idea, que comprometió 2.400 millones de dólares. Y un cuarto operador que va a desarrollar 5G privado, que dijo que invertirá 27 millones de dólares. Ya estamos viendo a las empresas, a las potencias de Estados Unidos insertas en el ecosistema tecnológico de la India. Y esto lo traigo porque tiene que ver con otra de las noticias que se conocieron esta semana, que es que justamente Google está desarrollando junto con Bharti Airtel la tecnología láser de Hubs. Noé ha venido haciendo entrevistas sobre este tema. En la charla de café anterior a la de esta semana, también se abordó el tema de los Hubs y las tecnologías láser como otra alternativa tecnológica para llegar a las zonas no conectadas, menos densamente pobladas. Se posiciona esta tecnología como una alternativa a otras disponibles en términos de costos, lo cual pareciera que para los países emergentes podría ser una buena posibilidad, aun cuando también se admite, o por lo menos en este comunicado que dieron a conocer tanto Google como Bharti Airtel, la empresa india, que se puede resignar un poco de la calidad frente a otras tecnologías, pero bueno, permite comenzar a conectar a esas zonas no conectadas. Es decir, estamos viendo toda una vinculación. India, sin dudas, va a ser un ejemplo para América Latina, al cual prestarle atención. Porque hay cosas que tiene que resolver que son muy similares a lo que nos sucede en nuestros países, con situaciones coyunturales también que son muy parecidas, niveles de pobreza que hay que resolver, la necesidad de comenzar a expandir todo lo que tiene que ver con la promoción de las habilidades digitales en los distintos estamentos de la población para apropiarse de esa tecnología a medida que las coberturas avanzan. Entonces, es muy interesante empezar además de estar India en el bloque de las BRICS, con la relevancia que también todo esto significa, ¿Cómo se va posicionando? Tenemos presencia de empresas indias también en América Latina, en la Argentina y en Uruguay. Está Tata Consulting desde hace más de una década desarrollando software y servicios informáticos. Y seguramente haya alguna otra que tal vez no la tengamos tan en el radar, pero el hecho ya que en nuestra región estén las emblemas de la India en cuanto a tecnología, nos llevan a observar qué es lo que está sucediendo y también en el marco de 5G. Hoy, Noé, en la India ya hay 10 millones de usuarios 5G, pero
Claro.
la previsión es que hacia 2027, 2028 sean 700 millones de usuarios, es decir, un
10
50,
millones dijiste.
10 millones ahora y que va a llegar a 700 millones en un lapso de 5 años. Esto se calcula y ahora cuando vos mencionaste el tema de los ajustes en cuanto al censo poblacional, la proyección es que sea el 50, que en 5 años el 57% de la población de la India acceda a 5G. Si son más de 1.400 millones de indios los que habitan ese país, seguramente van a ser más de 700 millones los que accedan a esa tecnología en un lapso de 5 años. ¿Qué pasa con China? China es hoy
Claro.
la potencia de 5G. La previsión es que en el 2025 ellos ya lleguen a 1.000 millones de usuarios 5G, con más de 500 millones en la actualidad. Es decir que tenemos a dos potencias vecinas con algunos conflictos también territoriales y que no son menores. Todo eso va a haber que ir mirándolo en un contexto donde, sin dudas, hablamos de la tecnología espacial, donde hoy estamos en la era del conocimiento y donde todos los países que decidan apalancarse en esto como estrategia de país, se van a tirar con lo que sea
Con
para
de
hacer
todo.
valer su conocimiento, digamos.
Sí, con de todo. Bueno, justamente a partir de este acuerdo que sellaron los primeros mandatarios de ambos países, Estados Unidos, la NASA, va a apuntalar a la India en mandar una misión a la Estación Espacial Internacional en 2024. Y le proponen a India que sea un socio de Estados Unidos en las misiones o en esos objetivos de misiones a Marte. Y ese es un plan muy ambicioso, que forme parte de esto. Y fíjate vos también, Estados Unidos dijo en el marco de ese acuerdo que va a apoyar el ingreso de Nueva Delhi a la Asociación de Seguridad de los Minerales, que es un grupo internacional que busca asegurar el acceso a materiales estratégicos. Nosotros no venimos cubriendo en profundidad las enormes discusiones que se vienen dando en torno a minerales estratégicos y materiales raros. Comenzamos a cubrirlo al tema del litio, pero el litio, por ejemplo, en esta región está generando discusiones, debates y conflictos
Enormes.
enormes, enormes. Y en los minerales hay una parte medular del desarrollo de estas estrategias. Que India consiga el apoyo de Estados Unidos para ingresar a este grupo que está presionando en todos los territorios para acceder, las discusiones que se dan puerta dentro de los territorios, bueno, hay que ver cómo los pueblos deciden, si pueden decidir, si es una, digamos, si son considerados bienes de los estados o bienes privados, bueno, todas esas discusiones se están dando hoy y van a. Bueno, está muy de la mano de esta apuesta por el desarrollo de la industria de semiconductores, porque necesitan de esos minerales.
Sí. Y porque además no es la digitalización, se supone que también cumple con la premisa de descarbonizar y de encarar cambios en las matrices energéticas para reducir las emisiones de carbono. Ayer, por ejemplo, yo estuve en un evento donde uno de los aspectos que la en un encuentro de Telecom, donde una de las cosas que comentaron que estaban implementando y que esto es común a cualquier otro operador, que están reemplazando las viejas baterías alimentadas a combustible por baterías de litio.
Claro.
A ver, esto forma parte de las huellas de carbono que también quieren empezar a trazar la industria de las telecomunicaciones, más allá de que no es una de las más contaminantes, pero bueno, están todos exigidos hasta por necesidad de financiamiento a
Claro.
cumplir con premisas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Así que sí. Está todo cada vez más vinculado, la digitalización, una mayor expansión de la industria de las telecomunicaciones definitivamente también incluye al tema de los materiales y de todos los recursos que se necesitan para expandir la conectividad.
Claro. Bueno, en el caso del litio genera una discusión aparte, inclusive porque para la extracción del material hace falta una cantidad de agua tan grande que entonces también es difícil poner en la balanza, bueno, se descarboniza, pero se utiliza otro recurso también esencial, básico, en cantidades enormes. La cuestión extractivista también, si el mundo necesita seguir yendo hacia experiencias de extractivismo que terminan siendo agresivas. Bueno, ahí ese punto de equilibrio evidentemente es difícil porque se descarboniza, pero se desmontan territorios, se avanza con esos salares que algún sentido también tendrá su mera existencia, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ahí hay una discusión compleja y es complejo también llegar a ese punto de equilibrio de qué es lo más sostenible.
Sí, y también saber que las principales potencias son las principales inversoras de todos esos proyectos, o sea, y todo tiene que ver en definitiva con la tecnología y las telecomunicaciones. Porque si miramos en el caso del litio, quiénes son los fondos de inversión que están detrás de las compañías, vemos mucho a Estados Unidos, la vemos a China también, y después aparecen otros fondos como Australia y demás. Si después nos vamos a ver las telecomunicaciones y volvemos al tema de nuestro podcast de hoy, a la India, ¿cómo se están insertando las grandes compañías digitales en el ecosistema de las telecomunicaciones? Porque en el caso de esta asociación entre Google y Airtel, el hecho de utilizar es la tecnología, la tecnología que están usando es la que dio origen al proyecto Luna, el de los globos, ese que era
Claro.
re bonito de ver, pero que fracasó. Una gran parte de esas patentes se le vendieron a SoftBank, pero evidentemente otra parte quedó para poder, como sucede con las tecnologías, tal vez en este proyecto no me sirvió, pero de
Claro.
repente le encuentro otra aplicación. Y esto de poder, el hecho de tener ya participaciones en las empresas de telecomunicaciones, a las grandes compañías digitales en el marco de una discusión que tiene que ver con quién se hace cargo de la infraestructura, las compañías digitales están accediendo a niveles de información sobre
Sí,
el
claro.
sector telco muy estratégicos. O sea, es todo
Claro.
como un TEC.
Total, sí. Sí, es el momento del tag.
Sí, estamos en ese momento, así que bueno, hay que ver cómo juega la India y a quién ataca.
Claro. Bueno, y yo me quedé pensando en cómo son las realidades y las dimensiones, ¿no? Porque nosotros que estamos cuando vemos la penetración de 5G y los casos de uso en la región y cuántos usuarios consiguió cada territorio, y China tiene, Chile tiene casi, superó los 2 millones. Sí. 2 millones,
sí.
Contra la enormidad de otros territorios. Parece siempre tan chiquita todas nuestras experiencias. Pero
sí, pero tenemos para aprender. Creo que es un buen lugar la India para ir mirando por ciertas similitudes que pueden haber. Es interesante también por lo menos esto que trata de expresar el gobierno de la India, que es queremos ser neutrales, no queremos casar con nadie y querer tener relaciones con todo el mundo, todo muy pacífico, muy al estilo indio.
Claro.
Pero sin resignar lo que ellos saben que están desarrollando en términos de tecnología. Así que es interesante esa cuestión. Bueno, yo creo que le hemos dado un cierre, sí, y cumplimos con las deudas de la semana pasada.
Sí, sí. Ahora nos faltaría ir a India, ¿no?
Sí, me encantaría.
A pasear.
Sí, sí. A conocer el desarrollo tecnológico que... Sí. Que realmente debe ser muy interesante. Antes de irme, yo quiero hacerle un saludo a todos los técnicos de telecomunicaciones que arreglan las fibras ópticas y los cortes y los líos que se arman cuando hay viento, cuando se caen cosas. Porque ayer fusioné fibra óptica, querida audiencia telesemanesca. Y los técnicos me fueron guiando y explicando sobre cómo se hacía ese proceso, que obviamente los que íbamos aprendiendo lo hacíamos paso a paso, tranquilito, con paciencia. Ahora, todo ese nivel de equipamiento con el que me tocó interactuar a mí es con lo que los técnicos de telecomunicaciones interactúan arriba de un poste, en el medio de la nieve, cuando se cae un poste en el medio de la nada y se corta el servicio, y lo tienen que hacer pelo por pelo. Tengo hasta mi pelito de fibra óptica acá, que no se va a ver, pero lo tengo acá. Y lo tienen que hacer rápidamente porque son las necesidades y son las quejas que nosotros planteamos cuando esto nos pasa. Así que después de haber tenido una experiencia didáctica casi en modo lúdico, vayan todos mis respetos a los técnicos de telecomunicaciones que cada vez que hay un corte hacen maravillas con un montón de equipamiento para volver a conectar la fibra y resolver el problema y darle conectividad a las ciudadanías. Así que hoy no quería dejar de decir esto, Noé, porque realmente uno siempre habla a partir de las conversaciones que tiene con los distintos actores de la industria, pero realmente cuando uno pone las manos en la masa, ahí te das cuenta, y no del todo, pero tenés un mayor acercamiento sobre el rol, el valor y el laburazo que hace la gente que trabaja en telecomunicaciones. Así que desde acá, mis aplausos.
Aplausos. Sí. Es justo, porque aparte ellos suelen vernos muy enojados.
Sí.
Sí, 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 así que se merecen un reconocimiento.
Sí. Así que bueno, ayer en este caso fue con la gente de Telecom, pero esto es extensivo a todos los técnicos de todas las operadoras del mundo. porque realmente es loable lo que hacen. Así que un súper, súper aplauso. Bueno, habiendo hablado de... Nos fuimos a Asia, Noé, hoy viajamos a Asia.
Sí, viajamos un poco. Bien, me gustó.
Sí. Nos anduvimos un poco por la América Latina, productora de litio y otros materiales.
Nos trepamos a los postes.
Sí, lo saludamos a Rafa, que anda por Sicilia, por esa otra maravilla que la naturaleza nos ha entregado. Y a Carlos dice, la conexión Ideal en cada sitio es fibra óptica, dice Carlos Saúl, pero cuando no se puede llegar, las soluciones satelitales resuelven la conexión muy rápidamente y sobre todo en sitios rurales, sí, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, hoy la fibra es lo más eficiente y lo que también a las grandes poblaciones soporta y lo que conecta también a las torres, las mismas redes móviles y demás. Así que la verdad es que somos redundantes, siempre reconocemos el rol que las telecomunicaciones tienen
Claro.
y hoy estamos así. Bueno, basta, no hablemos más. No, yo estoy hablando demasiado. Es viernes.
Es viernes, nos vamos
Es
a
viernes.
descansar,
Sí, sí, sí.
a seguir cubriendo notas porque tenemos todo el día por delante,
Exacto.
pero también el fin de semana, la semana que viene con muchas más actividades, así que me parece que nos podemos ir despidiendo perfectamente.
Sí, así es. Nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla. Cuando escuchan, ay, Carlos, están viniendo medio tarde los mensajes. No vamos a
Sí.
dejar de mencionarlo. Carlos dice, la India tiene presencia en grandes empresas. Son muy buenos en el desarrollo de software desde hace varios años. Me parece interesante lo que mencionan del acuerdo de Estados Unidos e India, en particular de Open RAN. Gracias, Carlos. Sí, por eso decidimos traer este tema hoy, porque realmente es algo para seguir y seguir de cerca. Así que ahora sí. Noé, buen fin de semana. Gracias.
Buen fin de semana.
Gracias a la audiencia, gracias a August que está también manejando los botonitos y por supuesto gracias a ustedes que están siguiéndonos desde el otro lado. Nos vemos el próximo viernes. Chau.